6:22 en Impacto Informativo. Damos inicio a nuestro espacio de entrevistas. Para ello nos acompaña el docente universitario y también analista económico Ulises Alvear. Con él queremos dialogar sobre el manejo de la bolsa de valores en nuestro país, pero antes que nada siempre debemos poner en contexto cómo mantener, cómo pensar en inversiones cuando la economía está preocupada a nivel internacional por el coronavirus y ya a nivel nacional se anunciaron medidas económicas también. Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias por la entrevista, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Efectivamente hay mucha incertidumbre a nivel global de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder más adelante. Si tomar decisiones ahora se puede hacer algo a corto plazo, hay que pensar en qué plazo se puede pensar. Ese es el tema más grande. Ayer comparaban el tema de las aerolíneas con el 11 de septiembre. El 11 de septiembre del 2000, ya no me acuerdo, 2001. Se cerraron los vuelos de las aerolíneas y se restablecieron finalmente completamente 6 meses después con las medidas de seguridad que se establecieron, pero en este momento las aerolíneas, el negocio de turismo, el negocio de viajes está bajando considerablemente, pero no hay un plazo en el que pensar que razonablemente esto se va a restablecer. Entonces, para programar en el tema de la economía, ¿en qué plazo se puede programar cuando si quiero hacer un presupuesto, rehacer los presupuestos de las empresas, de los negocios y de los países? ¿Qué plazo tomo para una recuperación? La incertidumbre es lo que más nos está costando en general, local e internacionalmente.
Leíamos hace pocos minutos justamente que uno de los sectores que estaría preocupado es el automotor y señalan que habría una posible contracción a nivel económico.
Sí, yo creo que ya en este punto a nivel global va a haber una recesión. Nosotros como país estábamos con una tendencia de crecimiento cero. Se tomaron algunas medidas, se anunciaron algunas medidas para tratar de regresar al menos a un nivel de estabilidad, otra vez con crecimiento cero. Crecimiento cero finalmente no es grave en el sentido no hay una crisis. Simplemente si yo vendí 1,000 el año pasado, voy a vender 1,000 este año, pero no voy a crecer. Pero el tema es que sí, con esta situación que se paralizan, conversábamos incluso posiblemente ciertos envíos de productos al exterior, si se anticipa que podemos entrar en territorio negativo a nivel nacional y a nivel global.
Por poner un ejemplo, de igual manera ante la realidad y ya la denominada pandemia del coronavirus, hablemos del caso de Italia, por ejemplo, que están literalmente solo con servicios básicos. Sí, ¿qué implica eso y qué implicaría también en nuestro país que ahora también se va a reducir los eventos públicos?
Sí, la afectación, uno empieza a chequear, se va escalando en distintos niveles. Uno, por ejemplo, en el tema de aerolíneas, luego viene el tema de turismo. Italia es un destino turístico gigantesco, pero también ahí es un país donde hay muchos migrantes ecuatorianos, por ejemplo, que mandan sus remesas al Ecuador, lo mismo con España. Entonces, primero viene el tema de las aerolíneas, del turismo, pero después viene el tema que usted menciona, el tema de la producción de vehículos, de la venta de artículos de capital. Y luego el consumo en general, es decir, si la gente ya no sale a consumir en el local de la esquina, todos nos vamos a ver afectados.
¿Cómo pensar entonces en ahorrar? ¿Cómo pensar en la bolsa de valores? Y también, ¿cuáles van a ser las consecuencias para la misma?
Sí, la bolsa ha estado en una, ¿cómo se llama? Un roller coaster, una montaña rusa en estos días. Hubo el día que de caída más grande hace 2 días, desde el 2009. Con recuperación el día siguiente, pero volvió a caer el miércoles, entonces no se sabe bien qué va a pasar. Lo que hay que hacer en este momento es ser prudente en general, es decir, ser prudente en las decisiones que toma de inversión, obviamente, digamos, en la bolsa, pero en nuestra vida diaria, lastimosamente no podemos gastar más de lo que podemos. Si tenemos planeado un viaje, ya se va a complicar realizarlo, tenemos que pensar que estos recursos que tenemos que cuidarlos.
¿Se podría hablar de austeridad para los hogares, para las familias ecuatorianas?
Sí, completamente. Creo que por ahí es una de las primeras decisiones que hay que tomar. Ser realistas, ser conservadores. Y si antes nos metíamos en el estilo de vida gringo de dedicarnos al consumo y a diferir a 48 meses de la entrada al cine, hay que ser un poco más conservadores.
¿Qué medidas también pueden tomar quienes, bueno, tengan algún tipo de porcentaje o algún tipo de inversión en la bolsa de valores?
Ah, es un tema interesante. La bolsa de valores en el exterior se mueve muchísimo con flujos muy grandes de países a países, de inversionistas institucionales, de bancos de inversión, pero en el mercado local la bolsa es relativamente aislada. Entonces nos preguntan qué pasó con la bolsa en el Ecuador el martes que cayó 7% el Dow Jones. No pasó nada. La acción de la favorita estaba el lunes a 2.50 y hoy está a 2.50. Ayer estaba a 2.50 con ciertas transacciones tal vez a 2.48, 2.49.
¿Cómo logró mantenerse? Poniendo un ejemplo.
El tema es que nuestro mercado de valores es relativamente aislado. No hay la falta de desarrollo del mercado de valores ecuatoriano se da por la ausencia de estos inversionistas institucionales. Entonces no hay grandes flujos que entren y que salgan que hagan que se genere la volatilidad. Entonces más bien personas comprando empresas que son de las más sólidas del Ecuador. Nos compran acciones de la favorita, del Banco Pichincha, del Banco de Guayaquil, de Holcim. Entonces son negocios bastante estables. Se puede prever qué es lo que va a pasar. Hay que repensar un poquito, obviamente como conversábamos al comienzo, el flujo, pero no hay subibajas gigantescos. Esa es una de las ventajas, lastimosamente, de ser un mercado pequeño.
6:28 dialogamos con Ulises Alvear, docente y analista económico. Pero pese a que la bolsa de valores en nuestro país pueda mantenerse, ¿no se dará este fenómeno de que la gente empiece a sacar el dinero por temor en el sistema?
No creo, o sea, no hay ese motivo. Desde el lado punto de vista financiero, los bancos están muy sólidos. Desde el punto de vista de las empresas que cotizan en la bolsa son muy grandes. Digamos, aquí no hay los mercados de acciones nuevas que tienen mucha volatilidad, que se negocian por múltiplos gigantes, es decir, casi un emprendimiento, como era, yo qué sé, Apple o Amazon hace 10 años, que se negociaba con la expectativa de que vaya a ser un negocio gigante, pero en ese momento, ahora Netflix pierde plata, pero cuesta $200 la acción, por la expectativa de que genere eso muchos ingresos y porque va ganando la base de datos. Aquí son empresas absolutamente del sector real, uno sabe cuánto vendió la favorita el año pasado, cuánto ganó, las previsiones que presentan son muy realistas. Las juntas de accionistas, es algo interesante, las juntas de accionistas son ahora usualmente finales de marzo de los bancos y las empresas y están fijadas muchas. Ellos presentan las previsiones y normalmente llegan muy cerca. Como decíamos, este año va a ser un poco más difícil, si el crecimiento que tenían pensado será de un 5 o 10%, en este año tal vez pongan entre 0 y menos 5, no sé cómo será.
¿Se puede hablar de ahorro en nuestro país frente a toda la realidad que estamos viendo en este año, en este momento?
Sí, de todas formas, viene una época de pago de utilidades de las empresas, es donde viene el tema que conversábamos. Muchas veces las utilidades que pagan las empresas ya están gastadas en diciembre con el diferido a 6 meses. Entonces, cuando le llegan las utilidades a los empleados, simplemente es para pagar la tarjeta.
Ya están comprometidos.
Este año tal vez es un momento para considerar ser más conservadores, dejar a un lado algo en una cuenta de ahorros, en un depósito a plazo, e ir con nosotros a la bolsa y comprar unas acciones de una empresa sólida, que sabemos que no le va a pasar nada en el futuro.
Pero ¿cómo vencer este miedo ante una realidad que está cambiando a nivel internacional y que seguramente implica el aprender nuevamente a manejar nuestra economía? Es adecuarse nuevamente a ver este escenario y saber a dónde ir.
Sí, es una decisión fuerte. Sin embargo, de todas formas, tratar de poner algo en un ahorro, en un vehículo de inversión que sea seguro, asegurarse que sea registrado, que no venga, como siempre me preguntan, un tercero por ahí que vende unas cosas en el aire. Frente a consumir y gastar, siempre va a ser mejor poner algo, un dinero a un lado y pensar en que la cosa en el resto del año puede complicarse.
Frente a escenarios de crisis, quizás a nivel macro y a lo largo de los años, ¿quiénes han sido las personas o los sectores que han logrado mantenerse?
En el mercado internacional, cuando se hace un poco de análisis, hay herramientas para protegerse a la baja. Entonces uno puede vender en corto unas acciones. Por ejemplo, si yo pienso que las acciones de las aerolíneas van a bajar, yo puedo vender en corto, vender acciones que no tengo, pedir prestadas acciones, vender, y cuando ha bajado, comprar y cubrirme y generar una ganancia. Localmente no se puede. Espero no enredarme mucho, pero También hay opciones y futuros.
¿Qué debería hacer el sector turístico, por ejemplo? ¿Quiénes tienen un negocio en esa área?
En el mercado local, me estás haciendo la pregunta más difícil. El sector turístico tiene que tratar de defenderse. El tema laboral en el Ecuador es muy complicado. Entonces, si yo tengo 10 empleados, no es que puedo decir voy a trabajar desde la próxima semana con 7 para asegurar que mi negocio se mueva. No se puede despedir gente. Lo que se puede tratar de hacer negociaciones. Las empresas pueden tratar de mandar a los empleados a que tomen vacaciones de manera forzada. Es una herramienta que al menos te arregla un tema por 15 días, y si el staff está subocupado, más o menos lo vas bajando durante, yo qué sé, 2 meses hasta ver cómo se arregla, pero tratar de depender de del movimiento local y no pensar en que va a haber venir gente del exterior.
¿Cómo mantenerse? Yo le insisto uh-huh. mucho en eso, porque existen rumores en todo nivel. Existe preocupación también, y es un escenario nuevo. Hablar de una pandemia a nivel internacional en estos años es algo que no se había visto por lo pronto.
Así es. Yo creo que lo principal es mantener la calma, lavarse las manos, pensar con prudencia, tomarlo con calma para las decisiones financieras, a nivel personal, pensar que esto puede deteriorarse en el transcurso del año y ver cómo uno puede salir adelante con eso. Si uno está en el límite del endeudamiento y las cosas se me van a complicar hacia adelante, entonces tengo que ver qué puedo empezar a hacer.
Hablamos desde el punto de vista del ciudadano, pero ¿qué pasa con ya las empresas que deben evidenciar que ya no hay la misma capacidad de pago? ¿Deberían empezar a fortalecer planes de refinanciamiento en ciertos casos?
Sí, yo creo
casos.
Que eso va a empezar a suceder. El gobierno, un poco con las medidas que ha anunciado, y van a tomar conciencia. En otros países están empezando a hablar, por ejemplo, en Estados Unidos, del apoyo a las aerolíneas y a las empresas del sector turístico, porque es evidente que si yo tengo un crédito y no voy a tener ventas en la temporada alta de julio, agosto, voy a tener que hacer una reprogramación. Entonces, ahí lastimosamente, bueno, esperemos que haya una reconsideración y haya capacidad de generar financiamiento para empresas de los sectores que estén complicados, más o menos como lo que pasó con las provincias del centro del país con los eventos de octubre, que en la ley que pasaron en diciembre les bajaron los impuestos a ciertas empresas que no pudieron trabajar durante casi un mes.
Ahora, en todas estas aristas que hemos visto de manera rápida, de manera macro, señaló usted en algún momento que somos un mercado pequeño. ¿Es el mercado el pequeño o la bolsa que no despega todavía?
El PIB en el Ecuador es más o menos 100 mil millones de dólares. En la bolsa se negocian al año 10 mil millones de dólares. 11 mil el 2019. El 2018 se habían negociado 8 mil y el 2017 7 mil. Venimos creciendo, estamos en el 11% del Producto Interno Bruto. Es un volumen interesante, pero comparado con otros países cercanos, digamos, ¿no? Colombia, Chile, México, somos todavía muy pequeños. Tenemos mucho por crecer. Hay falta de inversionistas institucionales que muevan grandes fondos. Un ejemplo, por ejemplo.
¿O los fondos es que se los llevan a otro país?
No, los principales promotores del mercado, los mercados de valores, son los fondos de pensiones. Y nosotros tenemos un fondo de pensiones que está manejado políticamente. Entonces, en lugar de manejarse vía inversiones, financiar empresas para que generen empleo y crecimiento a largo plazo, buena cantidad de los recursos de nuestro ahorro a largo plazo está en préstamos quirografarios para que nos compremos celulares más modernos. Entonces, ahí hay un tema de calce de inversiones a corto y largo plazo. Con fondos más grandes se genera un mercado de valores más importante, y eso, el mercado de valores lo que hace es pasar ahorro de las personas, nuestro ahorro a largo plazo, a inversión en las empresas. Y con eso las empresas tienen recursos a más largo plazo, no préstamos a 6 meses ni a 2 años, sino inversiones a largo plazo para que puedan crecer. Un ejemplo de eso, es, por ejemplo, lo que pasó con Chile en algún momento. Chile tuvo muchos recursos, las empresas crecían mucho, y ¿qué es lo que hacían? Ya no tenían dónde invertir localmente y empezaron a comprarse empresas en Perú. es por el crecimiento grande que hubo. En nuestro caso nos está pasando lo contrario. Hay empresas centroamericanas que nos están comprando los bancos, las empresas de alimentos, incluso economías más pequeñas están comprando nuestras empresas, cuando sería interesante que nuestras empresas crezcan y salgan a comprar. Yo que sé, como la favorita que se compró el Grupo Rey en Panamá.
El tiempo se nos está quedando corto, pero sí quiero pedirle también una precisión. A veces se piensa que es mejor mantener el dinero en cuentas de ahorros o en el banco en sí, por el seguro de depósitos. ¿Qué pasa cuando el dinero está en la bolsa de valores?
Hay que tener un balance. Tenemos distintos tipos de inversionistas. Tenemos pequeños inversionistas que quieren comenzar a invertir. Los montos, como les decía, la volatilidad no es muy alta en la bolsa, funciona bien. Hay una página en la Bolsa de Valores de Quito, hay una calculadora de rendimientos. Uno puede entrar ahí y ver un histórico. ¿Qué pasa si yo ponía $1,000 hace un año, hace 3 años o hace 5 años? Entonces se ve exactamente cuánto habría recibido de dividendos, cuánto habría crecido.
¿Pero hay un seguro de depósitos?
No hay un seguro de depósitos. A eso me refería con el balance. Entonces, según el monto, si el monto no es muy grande, si uno apuesta a largo plazo, la bolsa es algo positivo. Si es que, pero también nos encontramos con gente mayor que ya tiene sus ahorros, que ya tiene su estabilidad. Y entonces estas personas tienen un departamento que arriendan, tienen unos depósitos a plazo en un banco a 6 meses. Entonces es momento de una parte adicional de su liquidez de poner en acciones en la bolsa para esperar un crecimiento.
Finalmente, y agradeciendo su presencia, sí quiero pedirle, por favor, su visión frente al emprendedor. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué decisiones pueden tomar quienes iniciaron su negocio hace pocos meses o están comenzándolo ya y se topan con ciertas medidas económicas fuertes en nuestro país?
Este es un momento de retos, los más fuertes, la gente que sea más dedicada va a florecer su negocio de todas maneras. Hay negocios que han salido de las épocas más complicadas, entonces tienen que pensar qué están haciendo, ver su competencia, revisar muy bien su mercado. Y dedicarse, no desanimarse. Yo creo que no es un tiempo de desánimo. Ha habido momentos difíciles en el Ecuador, el 99, el 99-2000, el 2014, y hemos sobrevivido. A veces conversamos aquí y hablamos de los gerentes financieros de las empresas ecuatorianas, los banqueros, son expertos en salir adelante en crisis. Vivimos en un país con una volatilidad gigante. Los ecuatorianos, los argentinos tal vez son los únicos que nos ganan. Pero los ecuatorianos somos peleadores, trabajadores, yo creo que podemos salir adelante.
Agradecemos por toda la información y por su visita el día de hoy en Impacto gracias. Informativo. Ha estado con nosotros Ulises Alvear, docente y analista económico. Seguimos con más entrevistas y con más información en Impacto Informativo.